Teatro para escuchar, el zoológico de cristal. 3, 2, 1.
Hoy les presentamos El zoológico de cristal, de Tennessee Williams, con las actuaciones de la primera actriz, Queta Labatt, como la señora Amanda, Saide Silvia Gutiérrez como Laura Winfield, Mauricio Somoano como Thomas Winfield y Enrique Chi como Jaime O'Connor.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta Teatro en Radio, un espacio dedicado a la recreación de las mejores obras dramáticas en la interpretación de reconocidos actores. La magia del escenario, el drama, la comedia y la emoción, aquí en Teatro en Radio.
Sí, tengo trucos en los bolsillos y cosas escondidas bajo la manga. Pero no soy un mago de circo. El mago les da ilusiones con apariencia de verdad. Yo, al contrario, les doy la verdad, amablemente disfrazada de ilusión. Para comenzar, vuelvo el tiempo hacia atrás. Lo regreso al año de 1936 en Estados Unidos. Lo que está en juego es la memoria. En la memoria parece que todos los acontecimientos tienen música de fondo. Eso explica el violín que está sonando. Mi nombre es Tom Winfield, y aquí soy el narrador y uno de los personajes. Los demás son mi madre, mi hermana Laura, y un caballero andante que viene de visita y solo aparecerá en las últimas escenas. Un quinto personaje de esta obra es el que no aparece, mi padre. Trabajaba para una compañía de teléfonos. Resultó que el amor de su vida eran las largas distancias. Un buen día dijo adiós a la compañía telefónica y en menos de lo que canta un gallo, desapareció. Creo que el resto de la obra no necesita aclaración.
Tom. ¡Tom!
Sí, mamá.
Hijo, los dedos no son para empujar la comida. Si hay que empujarla, para eso está el pan. Come sin prisas, hijo, y con verdadero gusto. Un platillo bien cocinado tiene muchos sabores. Sabores delicados que si no se retienen en la boca, no se distinguen. Por eso, mastica tu alimento y concédele a tus glándulas la posibilidad de funcionar.
Comer con gusto un solo bocado es lo que me impide en tus constantes instrucciones. Ay. Lo que me hace comer a prisa es esa vigilancia de gavilán que tienes para cada uno de mis bocados. ¡Me enferma! ¡Me quita el apetito!
Ah, desplantes de estrella. ¿Quién te dio permiso de pararte?
Voy a fumar.
¡Fumas demasiado! ¿Y tú, Laura? ¿A dónde vas?
Voy por la cafetera.
No, señor, no. Usted es una dama y el lacayo soy yo.
Ya me levanté, mamá.
Pues de nuevo se sienta, señorita. Los galanes que la van a visitar quieren verla descansada y primorosa.
No me va a visitar ningún galán, mamá.
A veces llegan cuando menos esperamos. Como aquella vez en la plantación. Un domingo del que me estoy acordando.
Ay, otra vez.
Deja que lo cuente, le encanta.
En la plantación, una tarde de domingo, 17 galanes llegaron a visitar a esta mamá de ustedes, ¿eh? ¿Qué tal que a veces no alcanzaban las sillas para atenderlos a todos? El negro tuvo que ir a la parroquia y pedir prestadas las sillas plegadizas.
Mientras llegaban las sillas, ¿qué hiciste con tus galanes?
Ay, atenderlos con mi conversación, por supuesto.
Sin interrupciones de tu parte, me imagino.
Por si no lo sabes, las señoritas de mis tiempos siempre tenían de qué conversar. Sabíamos atender a los galanes. No éramos solamente caras bonitas o estuches de monerías. agudeza y elocuencia para todas las ocasiones era lo debido.
¿En cuáles temas de conversación, mamá?
Hay cosas de importancia que en este mundo suceden. Jamás desagradables o vulgares. No, no, no. A mí me visitaban caballeros de alta sociedad siempre. En ciertos casos, caballeros de ilustres apellidos en el delta del Mississippi, descendientes de antiguos hacendados. Ay, y yo que pude haber sido esposa de cualquiera de ellos. Pero me quedé con tu papá.
Mamá, quiero limpiar la mesa.
Ah, no, no, señorita. Usted se va para allá y se pone a estudiar su mecanografía. O un poquito de taquigrafía. Hay que cuidar esa cara bonita. De un momento a otro, los galanes vendrán a visitarnos. ¿Cuántos calculas tú que recibamos hoy?
Según yo, pues, ninguno.
¿Cómo que ninguno? ¿Estás bromeando? ¿Ni un solo galán?
¿No?
Ay, no lo puedo creer. ¿Será porque se desbordó el Mississippi que el cielo se está cayendo?
Ni se ha desbordado el río, mamá, ni el cielo se está cayendo. Es muy sencillo. No soy tan popular como tú en tus tiempos. Tiene miedo de que me quede soltera.
¡Laura!
¡Ah! Mamá, estaba yo practicando con la máquina.
¡Engaños! ¡Engaños!
¿Cómo estuvo la reunión?
No tuve fuerzas para la reunión. La verdad, me faltó valor. Un hoyo en la tierra es lo que me daban ganas de encontrar para esconderme y no volver a salir nunca.
¿Por qué dices eso, mamá?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos años tienes, Laura?
Mamá, ya lo sabes.
Según yo, eres adulta. Pero según parece, no es cierto.
Mamá, por favor, dime lo que pasa.
Ya lo sabes. Pasé a la escuela comercial para avisar que estás resfriada y para saber cómo vas en tus clases.
Ay, no.
Me presenté con la maestra de mecanografía y le dije... Soy la mamá de Laura.
Ay.
No supo quién eras. Winfield me dijo... ¿Será acaso una jovencita excesivamente tímida que no asistió al curso más que unos cuantos días?
Mamá, yo...
No, dije yo, no. Laura, mi hija, toma sus clases diariamente desde hace mes y medio. ¿Me permite? Reaccionó. Sacó la matrícula y sí, allí estaba sin lugar a dudas. Con todas sus letras, tu nombre y apellido, y todas tus faltas hasta el día en que dejaste de asistir definitivamente.
Mamá, yo...
Aún así le dije, no, no, seguro que hay un error. Se habrán confundido las anotaciones. Y respondió ella, no, ya recuerdo perfectamente quién es esta muchacha. Le tiemblan tanto las manos... que nunca encuentra las teclas.
Es que...
Desde su primer examen se derrumbó completamente. Se enfermó del estómago y tuvieron que llevarla al baño.
Mamá.
Me sentí sin fuerzas, Laura. Casi no me sostenía en pie. $50 de colegiatura. Todos nuestros proyectos, mis ambiciones por ti, mis esperanzas... ¡Todo a la basura!
No, no.
¡A la basura y así nada más!
Es... Yo, mamá...
Laura, las horas que supuestamente eran para la escuela de comercio, ¿dónde las has pasado?
En la calle, caminando.
¡Eso no es cierto!
Nada más caminando.
¿Caminando? ¿Caminando por dónde, Laura?
Por distintos lugares, casi siempre por el parque.
O sea que desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y para hacerme creer que estabas en la escuela, ¿te ibas a caminar por el parque?
Bueno, no era tan espantoso como piensas. A veces prefería no comer y entraba al cine. Las últimas tardes las pasé... en una enorme casa de cristal.
¿Y todo eso para engañarme a mí? ¡Un engaño y punto! ¿Qué vamos a hacer para seguir viviendo? ¿Quedarnos en casa a ver los desfiles desde el balcón? entretenernos con los muñecos de cristal, mi cielo.
Ay, mamá.
Chocar y seguir tocando los discos rayados que tu padre nos dejó para que no se nos olvide quién es el responsable de nuestros sufrimientos. Ya no vamos a tener una carrera. Ya no la vamos a tener.
Mamá.
Y no queremos tenerla porque nos enferma del estómago.
Yo...
¿Qué es lo que nos queda en la vida? ¿Ser una carga para los demás?
No.
Mi amor, a mí me consta lo que les pasa a las solteronas que no se preparan para una posición en esta vida. ¿De cuántos casos penosos soy testigo en esta comarca? Laura, ¿nunca te gustó un muchacho?
Sí, sí. Una vez. Hace poco encontré su fotografía.
¿Te dio su fotografía?
No, no. La fotografía está en el álbum de la escuela.
Ay, un niño de la escuela.
Sí, se llamaba Jaime. Mira, mira, está con su copa de plata porque ganó el concurso de oratoria. ¿Ves qué sonrisa?
Un joven amable.
Sí, pero tenía novia. Emilia Meisenbach, la más elegante de mi generación. Hace 6 años ya han de estar casados.
No todas nacemos para tener una profesión, pero se puede encontrar un buen marido. Mi jovencita, eso es lo que va a hacer usted. Encontrar un marido.
Pero mamá...
¿Qué?
Soy una inválida.
¡No es cierto! Laura, ya te lo he dicho. Esa palabra no se dice jamás.
Mamá.
Por Dios, qué inválida ni qué nada. Es solo un defectito que apenas si se nota. Pequeñas desventajas como la tuya hacen que la gente cultive en cambio otras cosas. Desarrollen sus encantos, su vivacidad. Un encanto, sí. Eso es lo que tú tienes que desarrollar. Algo que a tu padre le sobraba. Encanto.
Desde el chasco que se llevó en la escuela de mecanografía, la idea de conseguir un caballero que visitara a Laura comenzó a funcionar en los propósitos de mi madre con intensiva importancia. Se volvió una obsesión. La imagen del posible visitante rondaba por nuestro pequeño departamento como si se tratase del inconsciente universal y alguno de sus arquetipos. Pocas noches pasaron sin alguna alusión a esta imagen, este fantasma, esta esperanza. Aunque no se le mencionara, la presencia se imponía en el semblante preocupado de mi madre y en las reacciones defensivas y asustadizas de mi hermana. Pesaba sobre nosotros como si nos hubieran sentenciado.
¡Pero por Dios! ¿Qué es
blasfemia?
¿Qué hice?
¡En mi casa no te lo voy a permitir! ¿Estás perdiendo el juicio?
¡Eso exactamente! ¡Estoy perdiendo el juicio!
¿Pero qué te pasa, pedazo de imbécil?
¡Una sola cosa! ¡Nada! ¡Ni una sola cosa!
¡Baja la voz! ¡Baja la voz! ¡Basta de gritos!
¡Ayer confiscaste mis libros! ¡Tuviste el valor de
devolver a la biblioteca El amante de Lady Chatterley! ¡Esa novela monstruosa, sí!
¡Ah!
¡Esa novela horripilante! Yo no soy quien para controlar ni lo que sale de esos cerebros enfermos, ni a la gente que les presta atención. Pero en mi casa no entran porquerías, ¿eh? No lo voy a permitir. No, no y no.
Tu casa, sí, tu casa. ¿Pero quién es el que paga la renta de tu casa?
Mira, Tomás, eso sí te digo.
Tomás, ya no peleen, por favor.
¡Basta!
Óyeme bien lo que te digo.
No, ni una palabra más, ya me voy.
¡Ven acá, Tomás! ¡Ven acá! ¡No me vas a dejar a mí con la palabra en la boca! ¡Óyeme bien y basta de indolencias! ¡Mi paciencia tiene un límite!
Por favor, tengan cuidado, Tom.
Para
¡vas
ti,
a tirar las cosas!
Lo que yo hago, lo que yo quiero son cosas sin importancia.
Lo que yo digo...
es que no merecen tu atención.
Es que tienes ocupaciones vergonzosas. Por eso te portas como te portas.
¿Qué?
¿No es cierto que vas al cine todas las noches? Eso es lo que dices. Pero ¿quién va al cine tan seguido, eh? Ni la gente entra a ver una película a las 12 de la noche, ni sale del cine a las 2 de la mañana.
Por favor,
¿eh?
Mamá.
Llegas arrastrándote, hablando solo como si estuvieras loco, ¿eh?
Sí, estoy loco.
Duermes 3 horas nada más y madrugas para llegar al trabajo. Ya me imagino qué bien has de cumplir. ¿Con qué derecho te expones a perder el trabajo, eh? ¡Pones en peligro la seguridad de toda una familia! ¿Qué sería de nosotras el día
¡Silencio!
Que tú...
¡Silencio! ¿Crees tú que estoy feliz de la vida en la bodega? ¿Que quiero pasar allí mis próximos 50 años? ¿Entre paredes de celotex y tubos de luz fluorescente? ¿Sabes qué? Cada mañana cuando voy a trabajar, me digo que sería mejor una muerte a garrotazos. ¡Pero voy! ¡Me levanto y voy! A cambio de $65 mensuales, renuncio a todo lo que quiero hacer y a todo lo que quiero ser. Y según tú, mi ego es en lo único que pienso. ¿Sabes qué te quiero decir, mamá? Que si por mi ego fuera, ya hubiera hecho lo que hizo mi padre, largarme. Y mientras más lejos, mejor. ¡Suéltame!
¿A dónde vas?
¡Voy al cine!
¡Mentira! ¡No te creo!
Pues ¡voy a fumar opio!
¡Oh!
¡Sí, mamá! A los abismos del opio, del vicio y del crimen. Soy gángster y voy a reunirme con mi banda. Soy un asesino profesional. En un estuche de violín tengo escondidas todas mis armas.
Tom, por favor, ten cuidado, vas a tirar mis cosas.
Mi vida es doble, mamá, sí. De día soy un modesto empleado en la bodega. De noche, el zar de Lampa. Juego en todos los casinos. Dilapo mis fortunas en las mesas de ruleta. Si te contara mi vida... No volverías a dormir nunca. Mis enemigos están planeando cómo dinamitar la casa. Una de estas noches todos vamos a volar en 1000 pedazos. Es lo que más quisiera y es lo que más quisieras tú. Volar a las alturas en tu escoba como una bruja para que veas desde las alturas a tus 17 galanes.
Mis figuritas de cristal, no, no.
Tendrás que pedir perdón si quieres que te dirija la palabra. ¡Arriba, flojos! ¡Abran los ojos! Laura, ve a decirle a tu hermano que abra los ojos.
Mis ojos no quieren abrir.
¡Laura! Dile a tu hermano que ya está su café.
Tom, ya son 7. No hagas repelar a mamá. Hagan las paces. Discúlpate. No sé, dile algo.
No, imposible. Ella me retiró la palabra a mí.
Tú pídele perdón y verás ¿cómo te la devuelve?
Ay, ¿y si no me la devuelve, qué? Sería muy trágico.
Por favor, Tom, por favor, ¿sí?
¡Laura! ¡Ve a la tienda por mantequilla!
Voy volando, nada más me pongo el abrigo. ¿Mantequilla y qué más?
Nada más. Que me pasen la cuenta.
Mamá, ponen unas caras espantosas cuando les digo eso.
Ay, no se van a morir, no te preocupes. Dile a tu hermano que se está enfriando su café.
¿Vas a hacer lo que te pido, Tom?
Laura, o te vas o te quedas.
Ahí voy.
Mamá, te pido perdón por lo de anoche. Perdón por lo que dije. Por todo lo que dije.
Ya sé que para ustedes soy una bruja odiosa.
No, mamá, eso no es cierto.
Es que me preocupan tanto. No duermo. Me angustian muchísimo. Son años de batallar yo sola. Pero tú eres mi brazo derecho, hijo, mi sostén. No te dejes caer. No te rindas, por favor.
Eso es lo que trato de hacer, mamá.
Hijo, solo prométeme una cosa.
¿Qué cosa, mamá?
Promete que nunca serás un borracho.
Ay, mamá, nunca seré un borracho.
Ten tu plato de cereal.
No, nada más quiero café.
Una galletita de trigo.
No, gracias.
Ay, hijo, en ayunas no se puede cumplir ningún trabajo, Tom. Ponle por lo menos leche.
Gracias. No.
Para que lo enfríes.
Mamá, lo quiero solo.
Tom. Tom, la vida no es fácil. Requiere una resistencia espartana. En mis sentimientos hay tantas cosas que no puedo describirte. Nunca te lo dije, pero de tu padre yo realmente me enamoré.
Ay, lo sé, mamá.
Y cuando veo que tú sigues sus pasos, te desvelas, te emborrachas. Laura dice que odias esta casa y que te sales en las noches para no estar aquí. ¿Es cierto eso, Tom?
No, mamá.
Entonces, ¿por qué estás siempre tan inquieto? ¿A dónde vas todas las noches, Tom?
Al cine.
¿Y por qué vas tanto al cine?
Pues voy al cine porque me gustan las aventuras. Es lo que no encuentro en mi trabajo.
Ay, es que tanto cine es demasiado. Pocos son los jóvenes que no encuentran sus trabajos llenos de aventuras.
Mamá, serán los que no trabajan donde yo. El instinto de los hombres es la aventura. ¿Qué instinto quieres que se despierte en una bodega?
Ay, no, a mí no me vengas con eso del instinto. Cuando uno es adulto y cristiano, lo rechaza.
Cuando uno es adulto y cristiano, mamá, ¿qué cosas son deseables?
Cosas superiores. Cosas de la mente y del espíritu.
Ay, bueno, se me hace tarde.
Siéntate, por favor.
No, no, ¿quieres que me descuenten el día?
Ay, todavía tienes 5 minutos. Mandé a Laura a la calle para que tú y yo pudiéramos discutir una cosa.
Ay, ¿qué cosa, mamá?
Es sobre Laura.
¿Qué pasa con Laura?
Tenemos que planear y disponer algunas cosas para ayudarla. Es mayor que tú 2 años y no le pasa nada. Todo lo que hace es dejar que pase el tiempo. Me aterra cómo deja correr los días.
Pues será porque su vocación es el hogar.
Ay, esta vocación no existe. ¿Y si la hay? ¡Ay, qué desperdicio! A menos, por supuesto, que se trate de un hogar con todo y matrimonio.
¿Matrimonio? ¿De qué estás hablando, mamá?
Ya leí la carta que te llegó de la Marina Mercante. Ya sé con qué estás soñando. Ah. No creas que tengo una venda en los ojos, ¿no? Muy bien. Si quieres irte, adelante. ¡Vete! Pero primero dejas a alguien en tu lugar. ¿Qué? Digo, Si Laura encuentra un marido que se encargue de ella, se instale en su propia casa, independiente y aparte, pues entonces te vas a donde quieras. Por tierra, por mar, a donde te lleven los vientos. Pero mientras eso no suceda, debes ayudar a tu hermana.
¿Pero yo qué puedo hacer?
Pues allá en la bodega, ¿qué? ¿No hay jóvenes agradables?
No.
Tiene que haber uno que otro.
No, mamá, por favor.
Ay, ¿qué? Busca uno que sea decente, que no beba. Y pídele en nombre de tu hermana.
¿Pero qué estás diciendo, mamá?
Dile que tienes una hermana. ¿Qué quieres que se conozcan, que se traten?
No, yo ya me voy.
¿Me lo prometes? ¿Me lo prometes, Tom? ¿Verdad que sí, hijo? ¡Dime que sí!
Sí, mamá. Al otro lado del callejón donde vivíamos estaba el paraíso, salón de baile. Durante la primavera se abrían puertas y ventanas y la música se oía del exterior. A veces apagaban las luces y solo se quedaba encendida una esfera de cristales colgando del techo. La esfera giraba lentamente y en el anochecer se filtraban sus colores, delicados como de arco iris. En España había guerra, pero aquí la moda era el swing, el salón de baile y el cine, que como un candil daba luz a las melancolías. Y a estos mundos un diluvio de fugaces y engañosos rayos de colores.
Tom, ¿qué haces ahí afuera?
Estoy fumando, mamá.
En mis tiempos las terrazas. Hoy en día escapes para incendios. ¿Qué tanto miras?
La luna.
¿Hay luna esta noche?
Va a venir.
¿La luna?
Un caballero.
¿En serio? ¿Invitaste a un joven y vendrá?
Bueno, lo invité a cenar.
¿De veras?
De veras.
¿Pronto?
Muy pronto.
Ay, por amor de Dios, basta de juegos y cuéntame esas cosas, ¿quieres?
¿Qué cosas quieres que te cuente?
¿Cuándo viene?
Mañana.
¿Mañana?
Mañana.
Ay, pero para mañana no me da tiempo.
¿Tiempo para qué,
ay,
mamá?
Pues los preparativos.
No, no es para tanto.
Ay, ¿cómo que no es para tanto? Todo lo contrario. Quiero que le gusten nuestras cosas. Quiero hacer limpieza, que no vea desorden. Es urgente que me ponga en acción.
Ay, yo no veo por qué te tienes que poner en acción.
Es que no te das cuenta. ¿Cómo vamos a recibir a un invitado en esta pocilga?
Ay, mamá.
Hay que pulir los cubiertos de plata, lavar los manteles y las servilletas de lino, cambiar las cortinas. Ay, las ventanas están sucias.
No, mira, mamá, este muchacho no es nada del otro mundo, ¿eh?
¿Cómo? ¿No te das cuenta? Es la primera vez que le presentas un muchacho a tu hermana. Ven, hijo, ven, siéntate, siéntate. Menos mal que tenemos sofá nuevo.
Sí.
Además, tenemos crédito para una lámpara de pie y con las fundas floreadas, pues podemos poner un toque de alegría. Ay, ¿cómo se llama ese muchacho?
Jaime O'Connor.
Ay, válgame Dios, de origen irlandés. ¿No es bebedor?
¿Por qué lo preguntas?
Pues tu padre bebía.
No empieces con eso, mamá.
Entonces sí, bebe.
No, no que yo sepa.
Mira, asegúrate, ¿eh? Compruébalo. Lo que menos quiero para mi hija es un marido alcohólico.
Jaime aún no ha dicho mucho gusto y tú ya hasta lo estás casando, mamá.
Más vale quedarse soltera que cometer el error trágico de casarse con borrachos.
Y entonces, ¿tú cómo caíste en el error trágico?
Ay, ese aire de inocencia que tenía tu papá. Nos engañaba a todos. Una sonrisa bastaba y el mundo sucumbía. Lo peor que a una le puede pasar es rendirse a las bellezas de la figura. Ay, ojalá no sea guapo el señor O'Connor.
No, 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 no. No tiene buena figura. Es pecoso y hasta narigón.
Ay, feo. No me digas.
Bueno, no, no, no tan feo. Tirando a feo.
Bueno, el alma es lo que cuenta.
Eso es lo que siempre he dicho.
¿Y qué puesto tiene tu joven amigo?
Mi joven amigo es despachador.
Ha de ser un trabajo de mucha responsabilidad, ¿eh? ¿Cuánto le pagan? ¿Tienes idea?
Sí, digamos que unos $85 al mes.
Modesto, modesto. Bueno, pero la verdad es
20 que... $20 más que a mí.
Me conformo con que sea un joven emprendedor.
Ah, eso sí, le pone muchas ganas al progreso. Por las noches estudia electrónica y oratoria.
Oh, o sea que quiere abrirse paso en este mundo. Un muchacho estudia oratoria porque tiene la ambición de ser gerente de alguna corporación el día de mañana. Y electrónica. A tono con el futuro.
Ah, pequeña advertencia, ¿eh? De Laura no sabe nada. Solo le dije que por qué no venía a cenar y él aceptó.
No, 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 si te digo. Un ostión habla más que tú. De todos modos le presentaremos a Laura cuando llegue. Viéndola tan bonita, tan dulce y cariñosa, dirá que sus buenas estrellas lo han traído hasta aquí.
Ay, mamá, no pongas tantas esperanzas en Laura.
¿A qué te refieres?
Mira, Laura nos parece bonita, dulce y cariñosa a ti y a mí porque... pues porque es tu hija y es mi hermana. Y la queremos. Ya ni siquiera nos fijamos en su cojera.
¡Esa palabra no! ¡No en esta casa! ¡No permito que se diga!
Pero el hecho, mamá, es que cojea. Y no solo cojea.
¿Qué quieres decir con eso?
Pues... es que Laura no es como todas.
No, la diferencia es toda a su favor.
Laura se cohíbe terriblemente ante todo y se aísla en su mundo. Un mundo de figuritas de cristal. Su zoológico de cristal. Y ya, creo que eso es todo lo que hace en la vida.
¿A dónde vas?
Ay, bueno, voy al cine.
¿Cómo que al cine? ¡Todas las noches al cine! Laura, hija...
¿Puedes venir un momento?
Sí, mamá.
Ven acá, Laura, y pídele algo a la luna.
¿Qué pido, mamá?
Felicidad, hijita. Felicidad y un poquito de buena suerte.
Y así la noche siguiente, Jaime llegó conmigo a cenar a la casa. Yo lo conocía en la escuela. En la secundaria, Jaime era una estrella de tremenda vitalidad, de recia naturaleza. Siempre daba la impresión de moverse en la luz de un reflector. Estrella del básquet, capitán del equipo de oratoria, presidente de la sociedad de alumnos y de los miembros del coro, y la voz principal de las operetas de fin de cursos. Pero al salir de la secundaria, Jaime se ha de haber topado con otras interferencias. Su ímpetu definitivamente decreció. 6 años después de la escuela, cumplía un trabajo muy poco mejor que el mío. En la bodega era mi único trato amistoso. Jaime sabía que yo tenía una costumbre secreta. Cada vez que aflojaba el trabajo de la bodega, me escondía en un gabinete del baño para escribir poemas. Me decía Shakespeare. Yo sabía que Jaime y Laura se habían conocido en la escuela, pero si Jaime lo recordaba, no lo sabía yo.
Laura, ¿por qué tiemblas?
Mamá, me pones nerviosa.
Ay, ¿cómo que te pongo nerviosa?
Con tanto alboroto, como si fuera algo tan importante.
No te muevas, no te muevas. A ver, ¿qué te parece esta diadema en tu pelo? No. Espera un momento. Eso es, eso. Ahí está. Ahora sí. Mírese usted en el espejo. ¿Cuándo va a estar más bonita, eh? Ay, ahora yo me tengo que arreglar. Verás qué sorpresa cuando tu mamá haga su aparición. Voy a hacer una aparición espectacular.
¿Y qué te vas a poner?
Pues del cajón viejo saqué este vestido y lo resucité. Al fin y al cabo, las modas no cambian tanto. Mira nada más. Es el vestido con el que bailé cuando fui a la cabeza de cuadrillas y gané 2 veces el primer premio de parejas, ¿eh? Ay, también me lo puse para el baile de primavera en el Palacio de Gobierno. Ay, ojalá que no les gane el aguacero porque, ay, le di a tu hermano unos ahorritos para que el señor O'Connor no tenga que venir a pie.
¿O'Connor se apellida?
Así es.
¿Cómo se llama?
Ay, no recuerdo. Ah, sí, creo que Jaime.
¿Jaime?
Sí, eso dije, Jaime. Todos los Jaimes que conozco son un encanto.
¿Estás segura de que se llama Jaime O'Connor?
Sí, ¿por qué?
Jaime O'Connor se llamaba un compañero de la escuela. Si es el que mi hermano invitó a cenar, tendrán que disculparme, mamá. No voy a cenar con ustedes, ¿eh?
Esos desatinos, ¿a qué vienen?
Hace unos días me preguntaste si nunca me gustó un muchacho. ¿No recuerdas que hasta te enseñé su foto?
¿El muchacho del álbum?
Sí, ese.
Laura, ¿estabas enamorada de ese joven?
No sé, mamá. Todo lo que sé es que no podría sentarme a la mesa si es el mismo Jaime.
No lo será. Es lo menos probable. Pero aunque lo fuera, tú te sientas a la mesa sin excusa ni pretexto, ¿eh? Así que te sientas en tu lugar y te arreglas mientras llegan. Tom no se llevó la llave, por eso tendrás que abrir la puerta.
No, mamá, no, por favor, tú abres la puerta, no me obligues a mí.
Yo tengo que hacer la salsa para el salmón. ¡Qué barbaridad! ¡Cuántas tonterías! ¡Y todo por una visita! ¡Ándale, mi cielo! ¡La puerta! Ándale, Laura, son tu hermano y el señor O'Connor.
Mamá, mamá, la puerta, ábrela tú, por favor.
Ay, ¿pero qué te pasa, pedazo de tonta?
Por caridad, te lo suplico.
Tienes que abrir tú, Laura. Es una orden.
Es que no puedo.
¿Pero por qué?
Pues voy a vomitar.
Ay, yo también voy a vomitar. ¿Por qué no pueden tú y tu hermano portarse como gente normal? ¡Ya vamos! ¡Un momentito, por favor! ¡Ay, ay, qué peligro te espera detrás de la puerta! ¿Qué? Ahora vas y la abres, Laura. ¡Laura Winfield! ¡Te estoy diciendo que abras la puerta!
Sí. Sí, mamá. Ya, ya voy.
Laura, te presento a Jaime. Jaime, te presento a mi hermana Laura.
¡Shakespeare tiene una hermana! No lo sabía.
Mucho gusto.
Pásale, Jaime, pásale.
El gusto es mío, manitas frías.
Ah, sí, es que le di cuerda a la vitrola.
Para tocar discos de música clásica, seguro. No, los discos de swing son mejor para entrar en calor.
Con permiso, yo tengo algo que hacer.
¿Qué pasó? ¿Dije algo malo? ¿Por qué se fue?
No, es que Laura es más tímida que nadie.
¿Ah, sí? En estos tiempos ya no quedan tímidas. Nunca me dijiste que tenías una hermana.
Ahora ya lo sabes.
¿Tom?
Sí, mamá.
¿Llegó contigo el señor O'Connor?
Sí, mamá.
Ay, pues entonces pónganse a gusto, que para eso están en su casa.
Sí, mamá.
Pregúntale al señor O'Connor si quiere lavarse las manos, Tom.
No, no, gracias. Ya me las lavé en la bodega. Tom.
Sí.
El gerente me comentó cosas de ti.
¿A mi favor?
¿Tú qué crees?
Pues, como van las cosas, yo creo que no.
Te vas a quedar sin trabajo si no abres los ojos.
Sí, ya los estoy abriendo.
Pues no se nota.
Sí, los estoy abriendo para adentro. Estoy planeando un cambio. Sí. Estoy a punto de lanzarme hacia un futuro y de comprometerme con algo que no incluye a nuestro señor gerente.
¿De qué chifladuras me estás hablando ahora?
Por dentro de mí comienzo a hervir. Ya sé que parece que estoy adormilado, pero adentro estoy hirviendo. Es que en la bodega cada zapato me da un poco de escalofrío y me hace medir qué corta es la vida y qué estoy haciendo. ¿Qué quiere decir todo eso? No quiere decir zapatos, lo sé. A menos de que se trate de lo que usa el pie de un viajero.
¿Te vas?
Sí.
¿Cuándo?
Pronto.
¿A dónde?
Mira.
¿Qué cosa?
Lee este papel.
¿Aceptado en la Marina Mercante?
Pagué la cuota de inscripción en vez de pagar el recibo de la luz.
Cuando te la corten, te vas a arrepentir.
Ya no estaré aquí.
¿Y tu mamá qué dice de esto?
¡Shh! Ahí viene. No conoce mis planes.
Vaya, vaya, el señor O'Connor en persona. Salen sobrando las presentaciones. Ay, cuántas cosas de usted me ha contado mi hijo. Hasta que un día le dije, bueno, Tom, por el amor de Dios, si es alguien tan admirable y simpático, ¿por qué no lo traes a cenar? ¿Nos sentamos? Eso es, muy bien. Ay, qué calor está haciendo ya, ¿eh? Y ni siquiera estamos en verano. Cuando llegue realmente, nos vamos a achicharrar. Eso sí, la cena será muy ligera. En esta parte del año, las cosas ligeras caen mejor, digo yo. Lo mismo en cuestiones de ropa. Telas ligeras y platillos ligeros para los meses de calor. Figúrese usted, me lancé al baúl y saqué este vestido tan fresco. Bueno, un vejestorio, casi prehistórico. Ay, pero no se imagina usted cuánta comodidad y cuánta frescura.
Mamá.
Sí, mi amor.
¿Qué dices si cenamos?
Lindo, que tu hermana te diga si ya se puede servir la cena. Señor O'Connor, ¿le presentaron a Laura?
Sí, ya me...
¡Ay, perfecto! Ya se conocieron. Normalmente una muchacha tan dulce y tan bonita no se ocupa de la casa. Pero Laura, bendito sea Dios, es un caso extraño. Tan bonita como hacendosa. ¡Ay, yo soy todo lo contrario! Siempre lo fui. Es que en el sur había sirvientes para todo. lo que el viento se llevó, de todos los vestigios de una vida maravillosa, no quedó nada. Y yo no me preparé para lo que me trajo el futuro. Pero bueno, ¿qué caso tiene que le cuente mis tribulaciones? Mejor cuénteme las suyas, que ojalá no las tenga. ¿Tom?
Sí, mamá.
¿Ya estará lista la cena?
Sí, ya está servida.
¡Ay, perfecto! Pero, ¿y tu hermana?
No se siente bien y dice que prefiere no venir a cenar.
¿No venir? ¡Ay, tonterías! ¡Laura! ¡Laura!
Sí, mamá.
¡Ay, no nos vamos a sentar hasta que vengas! Pase usted, señor O'Connor. Siéntese aquí y yo me... ¡Laura! ¡Laura Winfield! ¡Nos estás haciendo esperar! ¡Laurita! No podemos comenzar hasta que vengas.
Aquí estoy. Me siento muy, muy mareada.
Cuidado.
¡Ay, Laura, Laura! ¡Hijita, hijita! Sí, estás enferma. Apóyate, ¡ay, Tom, hijo! Sí, acompaña a tu hermana a la sala, sí, por favor. Sí, 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 sí. Laura, siéntate en el sofá hasta que te sientas mejor,
ven,
hija.
Ven, ven, apóyate.
¡Ay! Ay, no le digo, señor O'Connor, el calor. Bueno, creo que podemos comenzar ya. Tom, hijito, la oración.
¿Qué?
Las gracias al Señor.
Ah, sí, sí, claro. Por esta y todas sus mercedes, alabado sea el nombre del Señor.
Ay, no. No, 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 se fue la luz. Bueno, qué momento menos oportuno para que la luz falte. No se mueva nadie, ¿eh? Qué bueno que las velas están en la mesa, ¿verdad? Un cerillo. Caballeros, ¿no me van a dar fuego?
Yo tengo.
Ay, gracias, señor.
Por nada, señora.
¿Tom?
Sí, mamá.
El recibo de la luz que te di hace unos días, ¿qué no traía el aviso de corte?
Sí, sí. Claro.
¿No se te olvidó pagarlo por casualidad?
Es que, bueno...
Es que no lo pagaste.
Es que Shakespeare, señora, ha de haber escrito un poema en el recibo.
En este mundo la negligencia cuesta caro.
¿Pero qué tal si el poema gana un premio?
Ay, perdónenos, señor O'Connor. Resulta que lo estamos atendiendo a usted como visita del siglo pasado.
No se preocupe. Las velas son mi luz favorita.
Prueba de que usted es un romántico. Lo cual no es para disculpar a Tom, que en penitencia por su descuido, me ayudará ahora mismo en la cocina.
Permítame a mí ayudarlo.
No, por supuesto que
no. Para algo tengo que ser bueno.
¿Bueno para algo? Mire... Laura se ha de sentir sola. Pase a la sala y acompáñela, por favor. Llévese este candelabro.
Será un placer.
¡Excelente! Y si le convida usted a Laura una copita de vino, creo que le caería muy bien. ¿Puede con las dos cosas a un mismo tiempo? Bien. Tú, Tom, acompáñame a la cocina.
Sí, mamá.
Laura, ¿te sientes mejor?
Sí. Gracias.
Toma. Es un vinito.
Gracias.
Bébetelo, pero no te emborraches, ¿eh? ¿A dónde pongo las velas?
Donde sea.
¿Qué tal aquí, en el piso? ¿No importa?
No.
Las pongo encima del periódico para que no se escurran. Me gusta sentarme en el piso. ¿No quieres un chicle?
No, gracias.
A mí se me antojó. Con tu permiso. Figúrate, la fortuna que hizo el señor que inventó el primer trozo de chicle. Impresionante, ¿no?
Sí.
Tu hermano dice que eres tímida. ¿Estás de acuerdo?
No sé.
Para mí que tu tipo es de otra época. Bueno, es un tipo de muchacha que a mí me parece bien.
Pensándolo bien, pues, sí quiero un chicle.
Claro.
Gracias. ¿Y tú sigues cantando?
¿Cantando yo?
Uh-huh. Sí, recuerdo tu voz.
¿Cuándo me oíste cantar?
Bueno, supongo que no te acuerdas de mí.
Desde que nos abriste la puerta tuve la idea de que ya te había visto antes. ¡Claro! En la escuela, ¿verdad?
Sí.
Ni por aquí me pasó que fueras hermana de Shakespeare. Oh, discúlpame, es que... ¿Tú me reconociste enseguida?
Sí, luego, luego. Habían dicho tu nombre y pensé que probablemente serías tú.
¿Por qué no me dijiste nada?
No supe qué decir.
Mira, nada más, qué chistoso. ¿Tomamos juntos alguna clase?
Sí, una.
¿Cuál?
La de canto coral, lunes, miércoles y viernes.
Ah, ya recuerdo. Tú eras la que siempre llegaba tarde.
Pues sí. Me costaba mucho trabajo subir la escalera. Usaba un aparato en la pierna. Cada pisada era un estruendo. Ya estaban todos sentados antes de que yo entrara. Tenía que pasar delante de todos y cada uno hasta la última fila, con mi paso tan ruidoso, por todo el pasillo y todo el mundo mirando.
Yo nunca me di cuenta de eso. Se me hace que no eras muy sociable.
Es que para las amistades nunca tuve suerte.
¿Y por qué?
Pues no sé qué hacer.
¿No sabías qué hacer con tu...?
Por más que trato de ser social, no puedo.
¿Te da miedo?
Sí, algo así.
Supongo que la timidez se vence con disciplina. De poco a poco, cada vez.
Sí, supongo que sí.
Lleva tiempo.
Sí. Tengo una foto tuya. Te la voy a enseñar.
¿De veras?
Mira, hete aquí en Los Piratas de Penzance.
Era yo el barítono y el estelar.
Ay, qué bien cantabas.
No, ¿cómo crees?
Sí, con una voz preciosa, preciosa.
¿Me viste?
Las tres veces que se presentaron.
No.
Sí.
¿Las tres funciones completas?
Sí.
¿Por qué?
Es que iba para pedirte un autógrafo para mi programa.
¿Y no me lo pediste? ¿Por qué?
Bueno, pues siempre estabas rodeado de amigos y de amigas. Tantos que nunca tuve oportunidad.
Bueno, préstame ese programa. Aquí lo tienes. Más vale tarde que nunca. Mi firma no vale mucho en este momento, pero algún día quizás suba de valor. ¿Cuántos años tienes?
En junio voy a cumplir 24.
¿Te graduaste?
Pues no, dejé de ir.
O sea que no terminaste.
Reprobé todos los exámenes finales. Y a esta Emilia Meisenbach, ¿cómo le va?
¡Ah, el sargento de Alemania!
¿Por qué sargento?
Por mandona.
Ah, ¿ya no andas con ella?
Hace años que no la veo. ¿Qué has hecho desde entonces? ¿Laura? ¿Eh? Pregunto que qué has hecho desde que ya no fuiste a la escuela.
Nada importante.
A lo largo de 6 años, algo tienes que haber hecho.
Sí, tomé clases en una escuela de comercio, pero no me fue muy bien.
¿Y ahora qué estás haciendo?
No hago nada importante. Pero no me creas que me siento aquí así nada más sin hacer nada, ¿no? Mucho tiempo se me va en mis figuritas de cristal. El cristal pide muchísimos cuidados.
¿Sabes cuál es tu problema, Laura? ¿Qué? Complejo de inferioridad. ¿Qué es eso? Lo que dicen de la gente que se menosprecia. Lo entiendo bien porque yo tenía ese complejo, aunque mi caso no era tan grave como parece el tuyo. A mí se me quitó cuando aprendí a hablar en público.
Ah.
Eduqué mi voz y me hicieron ver que tenía aptitudes para la ciencia. Antes de eso, nunca se me hubiera ocurrido que yo podría destacar. Según yo, ese es tu problema principal. Falta de fe en ti misma y en tu personalidad. ¿Te doy el consejo de consejos?
Sí.
Piensa que en algo eres superior.
¿Cómo? ¿Cómo es eso?
Por ejemplo, fíjate en mí. Sucede que me interesa la electrodinámica. Estoy llevando un curso nocturno de ingeniería radiofónica. ¿Y sabes por qué?
No.
Porque eso es lo mío. Porque tengo fe en el futuro de la televisión.
Ah.
A ver, tú dime, ¿no hay algo que te interese más que lo demás?
Pues sí, ya te dije, mi colección de figuritas de cristal.
No estoy muy seguro de qué me estás hablando.
Figuritas de cristal. Ay, te las voy a enseñar. Las tengo dentro de esta cajita musical. Míralas. animalitos la mayoría, de los más grandes a los más chiquitos del mundo. Mi mamá dice que es un zoológico de cristal. Mira, mira, esta es la figurita que tiene más años. Ya va a cumplir 13. Tómala con mucho cuidado, ¿eh? Si respira, se rompe.
Mejor no. Tengo las manos muy torpes.
Tómala, de veras. Tú me das mucha confianza.
Gracias.
Que le dé la luz. La luz le encanta. ¿Ves cómo la deja pasar?
De veras, brilla mucho.
Es mi consentido.
¿Qué se supone que es?
Ay, ¿no te fijas que en la frente tiene un cuernito?
¡Ah, un cuernito, pues!
Es un unicornio, sí.
¿No se supone que en el mundo moderno los unicornios ya se extinguieron?
Sí, así es.
Pobrecito, como que se ha de sentir muy raro.
Bueno, pues si se siente raro, no se queja. Lo juntas con los caballos que no tienen cuernos y según parece se llevan muy bien.
¿A dónde lo pongo?
En la mesa. A todos les gusta cambiar de ambiente de vez en cuando.
Vaya, vaya. ¿De dónde viene esa música?
¿Cómo? Ah, esa música viene del salón de baile de enfrente.
Señorita, ¿qué le parece si la saco a bailar?
No puedo bailar.
¿Ya lo ves? Complejo de inferioridad. A ver, prueba.
Ay, no, es que te voy a pisar.
No te preocupes, yo no soy de cristal.
¿Cómo se empieza?
Tú déjate y yo me encargo. Levanta un poquito el brazo, eso es.
¿Así?
Sí, así. Poquito más alto, eso. No lo vayas a entiesar. Eso es lo más importante, sin tensiones.
No, no es tan fácil. Se me figura que no me vas a poder mover.
¿Cuánto apuestas?
Pues sí, sí puedes.
Yo te llevo, Laura. A ver, tú déjate llevar.
Ay, es que...
Eso es.
Estoy tratando.
Menos pieza, aflójate más.
Sí, pero es que...
Afloja el cuello. Eso es mucho mejor.
Ay, Dios.
Muy bien, Laura. ¡Cuidado!
¡La mesa!
¿Qué se cayó? Espero que no haya sido el caballito del cuerno.
Sí.
No. ¿Se rompió?
Pues... ya es uno de tantos.
Ya no tiene...
su cuernito.
Oh, nunca me lo vas a perdonar.
Bueno, ¿cuál es la tragedia? El cristal es cristal y se quiebra. Por mucho cuidado que le tengas, la gente se mueve. Las cosas salen de su lugar y se caen.
Me da muchísima pena. Y fue culpa mía.
Haré de cuenta que fue una cirugía. Ahora ya se siente más a gusto entre todos los caballos que no tienen cuerno.
Tiene sentido del humor, qué bien. Eres... ¿cómo te diré? Eres muy diferente. Increíblemente distinta a toda la gente que yo conozco. No importa que te lo diga. Lo digo de buena intención. Contigo me siento... no sé cómo expresarlo. Generalmente soy muy bueno para encontrar palabras, pero esto es algo que no sé cómo decir. Nadie te ha dicho nunca que qué bonita eres. Es que eres bonita. De una manera muy diferente a cualquiera.
¿En qué soy bonita?
En todo, te lo juro. Tus ojos, tu pelo, tus manos son hermosas. Espero que no creas que invento esto solo porque me invitaron a cenar y debo ser caballeroso. No, no estoy siendo completamente sincero, Laura. Creo que alguien tiene que alimentar tu amor propio y fortalecer la confianza en ti misma. Creo que alguien debería de... besarte. Ay, perdón. ¡Perdón! Hice lo que no debía. Es que me pasé de la raya. ¡Perdóname! Laura, te digo una cosa. Si tuviera una hermana como tú, yo haría lo mismo que Tom. Invitaría a un compañero y se lo presentaría. Un muchacho bien escogido, entre los que saben apreciar a una muchacha así. Solo que... ay, en fin. Traerme a mí fue un error. Yo no estoy en posibilidades
No te voy a pedir tu teléfono y decir yo te llamo. No voy a venir la semana entrante. No vamos a salir juntos. Creo que mejor te explico la situación para que no me malinterpretes.
¿No volverás?
No, Laura, no puedo. Estoy saliendo con una muchacha que se llama Betty. Muy hogareña, como tú. Nos entendemos muy bien. La conocí hace unos meses de vacaciones en un paseo por el Mississippi. Y pues, desde el primer momento nos enamoramos. Los poderes del amor son auténticamente muy tremendos, Laura. El amor puede cambiar al mundo entero. Sí. Sucede que una tía de Betty se enfermó. Mandó un telegrama y Betty la está acompañando. Por eso cuando Tom me invitó a cenar, acepté, sin saber que tú... Que tu hermano... Que yo...
Ay, sí.
Soy una bestia. Por favor, di algo, Laura.
Ten. Toma el unicornio.
¿Por qué?
Porque quiero que sea tuyo como... Como un recuerdo.
Pero...
Bueno. ¿No es una delicia el aire después de la lluvia? Muchachos, les hice una bebida para que se refresquen un poquito. Señor O'Connor, ¿cómo la pasa usted?
Bien, gracias.
Ay, Laura, qué cara tan seria tienes.
Es que teníamos una conversación seria.
Ay, los jóvenes de hoy son mucho más cerebrales que los de mi generación. Yo, de joven, fui toda alegría.
Sigue usted siéndolo, señora.
Le estaba diciendo a Tom cuánto me contraría que se haya tardado tanto en invitarlo. Bueno, pues ya conoce usted el camino. Quiero que venga muy seguido, ¿eh? No de vez en cuando, sino todo el tiempo. ¡Ay, cuántos ratos de alegría podemos compartir! ¡Ya los imagino! Con permisito, ¿eh? Bien sé cuál es mi lugar cuando una joven pareja está conversando.
No se vaya, señora. La verdad es que ya tengo que irme.
¡Ay! ¿Pero cómo es posible si la noche está empezando?
Pues ya sabe usted cómo son las cosas.
Ay, pero con una condición. Que la próxima vez se vaya más tarde. ¿Cuándo le conviene? ¿Sábado en la noche? Ideal para ustedes que trabajan entre semana.
Tengo que checar en dos horarios, señora. Uno en las mañanas y otro en las noches.
Ay, pero qué ambicioso. ¿Trabaja en las noches también?
No, señora, no es por eso. Es por Betty.
¿Betty? ¿Quién es Betty?
Es mi novia.
Ah, ¿un noviazgo formal, señor O'Connor?
A mediados de junio nos vamos a casar.
Ah, qué bien. Tom nunca me dijo que se iba a casar.
No queremos que se sepa en la bodega. Ya sabe cómo son los empleados si se enteran. Todo el día se burlan. Señora, gracias por tantas maravillas. Con razón es famosa la hospitalidad sureña.
Realmente no hicimos nada.
Ojalá pudiera quedarme otro rato. Pero le prometí a Betty recibirla en la estación y mi carcachita es muy lenta. Hay novias que no perdonan la impuntualidad.
Claro. Las mujeres somos tiranas. Adiós, señor O'Connor. Mis mejores deseos por su felicidad, su prosperidad y su buena suerte. Las tres cosas que Laura le desea también, ¿verdad, Laura?
Sí.
Adiós, Laura. Créeme que tu regalo será siempre un tesoro. Y no se te olvide el consejo que te di. Me despiden de Shakespeare. Nos vemos. Gracias por todo. Buenas noches.
Hay cosas que salen mal. ¿Y de qué manera? Resulta que nuestro galante caballero se va a casar. ¿Tom?
Sí, mamá.
Ven acá un momento. Te voy a contar un chiste. Buenísimo.
¿Y dónde está el galante caballero?
El galante caballero se despidió temprano, ¿eh? Qué manera de burlarte de nosotras.
¿A qué te refieres?
Nunca nos dijiste que se va a casar.
¿Jaime? ¿Se va a casar?
Nos lo acaba de decir.
Yo no sabía nada.
Pues me parece muy raro.
¿Qué, ¿Qué tiene de raro?
¿No dices que es tu gran amigo en la bodega?
Es mi amigo, pero yo no sabía
que... Ay, me parece extrañísimo que seas el último en enterarte de que tu mejor amigo se va a casar.
La bodega es el lugar donde trabajo, no mi fuente de información.
¿A dónde vas?
Voy al cine.
Correcto. Ya que nos hiciste quedar en ridículo, después del esfuerzo, los preparativos, tanto gasto, tanto... ¿Para qué? Para recibir a un señor que tiene novia y se va a casar. ¡Lárgate al cine! ¡Vete! No pienses en nosotras. En tu madre abandonada, tu hermana soltera y desempleada. ¡Que nada te impidan tus placeres egoístas! ¡Lárgate! ¡Lárgate al cine!
De acuerdo, me largo. Más gritos das, más pronto me voy. Y no al cine.
¡Vete de una vez! ¡Vete! ¡Vete a la luna!
No me fui a la luna. Fui mucho más lejos, pues el tiempo es la mayor distancia entre dos lugares. No tardaron mucho en despedirme de mi trabajo porque usé la tapa de una caja para escribir un poema. Me fui de San Luis. Desde entonces seguí los pasos de mi padre en un intento de compensar con movimiento una pérdida de espacio. Viajé mucho. Como si fueran hojas muertas, pisé no sé cuántas ciudades. Hojas de color brillante ya desprendidas de la rama. Pude haberme frenado, pero algo me perseguía. ¿Acaso una musiquita familiar? ¿Acaso nada más un pedazo de cristal transparente? ¿Puede ser que voy caminando por una calle en la noche, en una ciudad desconocida, antes de encontrar quien me acompañe? Paso por una perfumería y su aparador iluminado. Veo muchos vidrios y colores, botellitas transparentes de colores delicados, como pedacitos de un arco iris hecho añicos, y de repente, mi hermana toca mi hombro. Volteo y la miro a los ojos. Saco un cigarro. Atravieso la calle. Corriendo me meto al cine o a la cantina. Pido una copa. Hablo con el primer desconocido que encuentro. Todo para que apagues tus velas. Porque en estos días, la luz del mundo es el relámpago. Apaga tus velas, Laura.
Así que... Buenas noches.
Esto fue Teatro en Radio. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio que revive la magia de los escenarios. Le invitamos a que nos acompañe la próxima semana en una emisión más de Teatro en Radio.
Zoológico de Cristal, de Tennessee Williams. Adaptación de diálogos, Mauricio Somoano. Con las actuaciones de la primera actriz, Queta Labat, Saide Silvia Gutiérrez, Mauricio Somoano y Enrique Chi. Dirección general, Luz María Mesa. Realización, Belia Pérez. Musicalización, Isaías González. Efectos, Clodec López. Operador, Oscar Marrufo.